Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Te has sentado en el sitio de Luis Alberto de Cuenca, ¿te parece bien, no?
Pues espero que no se moleste, soy ilustrísima.
Te has puesto una boina de terciopelo de rojo, ¿no?
Tenemos que volver al Renacimiento.
Sí.
Allí donde los hombres alcanzaron cotas de sabiduría importantes.
Y por eso es la boina esta de terciopelo.
Te voy a contar un secreto.
Cuéntame.
No me la vuelvo a poner porque me miran mucho por la calle.
¿Te miran mucho por la calle?
Sí, venía en el 9 y...
En el 9, en el autobús 9.
Exacto. Sí, correcto. Es que esta cotidianeidad que tenemos...
Venías
venía
en el 9.
En el 9, que vio en prosperidad, y eso que dices, me están mirando, porque es la boina.
La boina.
Es un poquito llamativa.
Es bonita la boina, ¿no, director?
Sí, un poco de su ilustrísima, es un poco de calidad, ¿no? Su ilustrísima está...
Porque además llevas la chaqueta con las chaquetas con los topitos y estás estupendo.
Te veo, está muy bien,
te, según va pasando el tiempo, te vas relajando y estás mucho mejor.
Bueno, lo que no se cuenta...
¿Has cogido peso otra vez?
Además está tricolor, ¿eh?
Está estupendo.
Está diciendo que estoy más gordo.
No.
Está diciendo que estoy más gordo.
No.
Volumen,
que es que tienes una mejor cara, que diría mi abuela.
Peso no veo a Carmena.
Pues por eso.
Peso. Claro.
Pues yo creo eso. Que no hay nadie en la línea 9 como tú, fíjate.
Efectivamente.
No va a viajar nada.
No somos.
¿En qué línea hay que ir al Metropolitano nuevo?
No lo sé, no tengo ni idea. Sé que es eso, ¿qué barrio es?
San Blas.
San Blas, pues no sé.
La 7, te lo digo yo, el de metro. El autobús no me lo sé todavía.
¿San Blas o Las Musas? Yo no sé.
No, el Distrito Olímpico, que tiene una estación allí en la puerta. Pero es la línea 7. ¿Qué te parece el nombre?
Bueno, vamos a ver una cosa. Yo ya puesto así, le hubiera llamado Wanda Estadio Metropolitano. ¿Cómo se llamaba? Stadium, como era el nombre, con ese líquida. Porque así Metropolitano queda solo como de metro también, algo del metro. Pero el otro, Boanda, Stadium Metropolitano, eso lo hubiera llamado, queda bien.
Un nombre corto, ¿no?
No, puesto, o Estadio Wanda, Club Atlético de Madrid, cuando se vaya ese patrocinado. Samsung, Club Atlético de Madrid, o uno de estos, ¿no? Pero
sí,
bueno, y eso que yo, para mí el Metropolitano es como... mi infancia revisitada, que dicen ahora los comunicólogos modernos.
¿Así dicen eso?
Sí, hombre, claro, yo toda mi vida. Yo cierro los ojos y te digo cómo era. Césped, banquillo,
sí.
Por donde salían los jugadores.
Sí.
Los palquitos, el paseo famoso, que era donde iban toda la gente intelectual, artistas de la época, y luego la tribuna, con aquellas vigas de acero que había que ponerse de lado la cabeza, porque si te tocaba una estabas hecho polvo. A mí me gustaba porque era como un campo inglés, era muy británico, era alargado, era campo más que estadio, no era redondeado como son de neumático los de ahora, y tenía un sabor estupendo, pero bueno, si se quiere recordar y unirle el futuro y el progreso con la nostalgia, con la melancolía, pues Wanda, Estadio Metropolitano.
Bueno, eso no está mal, ¿no? Unir una cosa con otra.
¿Qué tal ha estado hoy lo de los Goya, Ramón?
Bueno, pues ha estado muy interesante, la verdad. Muchos nervios, mucha expectación. Y al final, pues quizá un poquito de decepción para algunos que nos hubiera gustado que los últimos de Filipinas hubiera tenido quizá un poco más de reconocimiento, porque tiene 9 nominaciones, pero claro, no las más gordas, no está
la gorda,
nominada
están.
A mejor película, ni tampoco a mejor guión, ni siquiera a los actores, salvo Ricardo Gómez a mejor actor revelación, pero no están Tosar, ni Álvaro Cervantes, que está estupendo. Pues las favoritas, yo creo que se han dibujado 3, se han perfilado ya 3 favoritas. Un monstruo viene a verme, que tiene 12 candidaturas, de mucho
Bayona.
Peso, de Juan Antonio Bayona, que por cierto no estaba presente hoy porque está rodando o buscando localizaciones en Hawái para la película esta de Jurassic World. Y después hay otras 2 películas con 11 candidaturas, Tarde para la ira y El hombre de las mil caras, El hombre de las mil caras de Alberto Rodríguez, y Tarde para la ira de Raúl Arévalo. Y estaba exultante a Raúl Arévalo, ha estado en directo hace unas horas aquí en el mediodía COPE, y decía que se sentía
nominadas.
Como el Leganés, dice.
No, 11
nominaciones.
¿Cuáles son?
Son 5 películas, efectivamente. Completan el quinteto de Un monstruo viene a verme, Tarde para la ira, y El hombre de las mil caras, Julieta de Almodóvar.
No, Julieta tiene 7. 1800.
No, digo a mejor película.
A mejor película.
A mejor película completa en el quinteto, Julieta de Almodóvar, que tiene 7 candidaturas, y Que Dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen, que tiene, pues me parece que son también 7 o 6 candidatos.
A ver, Jerónimo José Martín, crítico de cine de la Linterna de la COPE. ¿Dónde estás, hombre? Buenas noches.
Aquí estoy en el Wanda Metropolitano, al pie de... No, que todavía no.
Todavía no está, ya te gustaría.
Me ha gustado lo del Stadium con ese líquido, ¿eh?
Correcto.
Metropolitano.
Correcto, pues, sí, dice el director, yo también lo firmo. Claro. ¿Tu favorita?
Pues mira, yo creo que hasta... Yo estoy entre Alberto Rodríguez, que me ha gustado mucho siempre, El hombre de las mil caras, lo que pasa es que es más convencional que La isla mínima, por ejemplo, que me pareció muy buena. Y luego Un monstruo viene a verme, pues es una señora película también. Me falta un hervor, pero yo estoy entre esas dos, desde luego. Y
¿Bayona no es el mejor director del momento? Pregunto aquí.
Yo creo que por lo menos, bueno, con Alberto Rodríguez, porque Alberto Rodríguez tiene una filmografía súper sólida que año a año va variando. Esta película es más setentera que La isla mínima o que las que hizo ahí en Sevilla antes. O sea, es un señor director, Alberto Rodríguez. Juan Antonio Bayona también, además está cambiando mucho de género, ha pasado del terror aquí a una película mucho más dramática y con muchas más aristas, más difícil de manejar. Son muy buenas películas, además han mostrado en taquilla cómo conectan con el público. Tarde para la ira es una machada, que Raúl Arévalo haga esa primera película. Pero me parece más convencional, o sea, los puntos de referencia, yo recuerdo que le entrevisté, son muy claros y al cinéfilo medio le sorprende menos Tarde para la ida. Y yo, que estoy totalmente de acuerdo con la Academia, pienso que en 1898, Los últimos de Filipinas, los problemas los tiene precisamente en el guión y, por tanto, en las interpretaciones. Porque si el guión, que en mi opinión es bastante mejorable, no funciona, pues las interpretaciones se quedan. Y fíjate que tiene el mejor elenco del cine español de este año.
¿Tan importante es el guión para la interpretación, director? Y director, Pérez de la Fuente y García.
A ver, ¿qué dice? No, es que no estoy de acuerdo.
¿No estás de acuerdo con qué?
No.
A ver.
Creo que el tema que toca 1898, Los últimos de Filipinas, es el que no termina de encajar, porque es un tema español. Yo soy contrario, o sea, creo que está hecho... Pues se le pueden poner peros, pero yo creo que hay unas interpretaciones muy sólidas, muy sólidas. Y yo me he sorprendido mucho que Tosar, que Cervantes... bueno,
que están fantásticos los dos. Incluso, lo que pasa es que no hay un protagonismo claro, quizás está más, claro, es más coral, ¿no?
Le ha perjudicado el reparto más coral, el ser coral. Pero luego también estás conmigo en que son un poco arquetipos los personajes. Están muy bien, pero Tosar tiene que hacer unos esfuerzos enormes para mantener ahí el tipo con el personaje Martín Cerezo. Es un gran actor, pero, por ejemplo, el quitarle a casi todos ellos una gota de heroísmo, de humor, tiene muy poquito humor la película, y eso, joder, los actores lo notan, o sea, están todos en un registro muy parecido, dramático o trágico, un pelín posmoderno para lo que era la... Y eso que la historia, que me he leído bastante, es bastante cercana a la realidad en muchos aspectos, ¿no? Pero a mí me falta un puntito ahí de conseguir que los personajes sean entrañables y, por tanto, cercanos al espectador. Bueno. Por eso la gente está respondiendo menos que en otras películas.
Sinceramente, ¿tú crees que se puede ser entrañable pasado el tiempo esa obcecación? Claro, que es que nosotros sabemos lo que estaba pasando.
No lo sabían. ¿Eh?
A mí me parece muy valiente en nuestro cine, que con nuestros actores que se adentren, porque sabemos en qué país estamos y cómo respiramos y cómo pensamos. Sí, y me parece valiente, de verdad. Y yo, que Tosar le había puesto siempre...
No, a mí es que Tosar me gusta muchísimo.
Tosar, dicho... Sí, señor. Le puse un mensaje el otro día diciéndole enhorabuena, porque hay que tener mucha gallardía y defender, porque eso es el teatro, el cine.
Sí.
Él está defendiendo a los...
A ver, José Luis. Que pueda hablar, porque yo no soy miembro de la Academia desde hace 18 años. Pero tengo la sensación de que una cosa es lo que pueda decir Jerónimo, tú o yo, que son opiniones personales. La Academia es un grupo de 1000 personas o 1000 y pico, y el resultado de técnicos, directores, guionistas, etcétera, es el corazón de lo que ha sido el cine español ese año. Entonces, más o menos, eso es opinable, como dicen los filósofos, pero están casi todas las películas que de alguna u otra manera han estado este año, por unas razones, otras, críticas de público, etcétera. Entonces, no lo sé, a mí personalmente... Es difícil porque no voy a tomar partido por uno o por otro, pero creo que hay un hecho evidente, y es que el gran director español de estos últimos años es Bayona, porque Lo imposible es otra película, es
película
en otro campo.
El orfanato ya apuntaba maneras.
Es una magnífica, es decir, que es el director, nosotros que siempre hablamos de Hollywood, El director que en los años 50 o 60, como Raoul Walsh, Hathaway y estos, estaría haciendo cine de diversos géneros, con diversos estilos, hoy un western, mañana una de terror, pasado un melodrama, eso es evidente. Y entonces yo creo que tener tantas nominaciones
es por algo.
Le vienen a premiar porque es un producto donde la música, la fotografía, el guión, los efectos especiales, el vestuario.
Oye, José Luis, ¿y a ti te sorprende sorprende que la Reina de España solo se haya quedado con 5 candidaturas?
A Jerónimo no.
Y además que no esté en la pomada de las más gordas, ¿no?
A Jerónimo creo que no, porque dejó claro aquí la linterna que no.
Pero eso hay que preguntarle a
yo dejé
a la
claro
gente,
desde, o sea, el primer momento.
El bloqueo también no sé está en la academia. Yo creo que no.
Una cosa clara, no es buena película.
Ya está.
Es que no es buena película.
Ya está.
Es así de sencillo.
Evidentemente, otros, ahí no puedes decir nada. Cuando tú has...
Te quedas fuera, es que te quedas fuera.
No, por ejemplo, a mí me dieron un Goya de director. Yo jamás podré hablar de que el Goya de dirección esté mal dado, porque solo está bien dado cuando me lo dan a mí. Entonces, por ejemplo, Trueba no se puede quejar porque tiene muchos Goyas, claro, a muchas películas, claro, a muchas cosas. O sea, que
decirme en
este
un minuto...
No es de las buenas, desde luego. Y Penélope Cruz está bien, aunque la hemos visto mil veces.
Fíjate que me estoy quitando tiempo de teatro. Apuesto por un director que se está haciendo lentamente, pero muy... Es Raúl Arévalo. Raúl Arévalo, le veo que se está... Es que quizá le he seguido muy de cerca y veo que está echando cimientos.
Sí. Tarde para la ira, solidísima para ser una ópera prima. Vamos.
Decir en un minuto algo de los premios, porque, a ver, que también eso también son importantes, esos premios.
Aquí tienes académicos.
Bueno, son bastante coincidentes las nominaciones de los Forqué con los de los Goya, y lo único que han aumentado a 6, y entonces ha entrado los últimos de Filipinas de mejor película.
Bueno.
Pero bueno, yo creo que decimos esto de que esa antesala son los segundos premios en importancia, seguramente, del cine español, ¿no? Después de los Goya, y en esta ocasión yo creo que han coincidido bastante, y es lo que dice José Luis, está el cogollo, está las películas con más raíces, las películas con más importancia y con más lustre, ¿no?
En taquilla, o sea, salvo la comedia última, está aquí el gusto del público, que
sin
tampoco
duda
es tonto, o sea que...
Jerónimo...
Es la más taquillera de este año en España.
Sí. Son 4 millones y medio de espectadores. De 26 millones de euros de recaudación.
O sea, que
es una pasada.
Son palabras mayores. Jerónimo José Martín, que mañana te espero aquí en la linterna para contar los estrenos del fin de semana.
Pero es que lo imposible también tiene esa recaudación o más.
El
anterior, El Orfanato. Es decir, que es un gran cineasta y que además es un hombre que hace industria con cada película suya, que hace La Gente que Mueve.
Por cierto, uno que hacía
industria... Yo no lo conozco, que no se me vea a mí, pues no conozco, nunca...
Y digo que uno que hacía industria era Walt Disney. Se van a cumplir 50 años de la muerte de Walt Disney, que sigue vigente, ¿no?
Yo creo que es una de las grandes personalidades del siglo XX, más allá de que haya creado personajes inmortales, pero lo de él, que durante una época estuvo como mal visto, ¿no? Se le atacó el cine de Walt Disney cuando estaba de moda entre la progresía, esas películas de manchas y eso, de rayas y eso que se ponía, sí, y películas de dibujos checas y cosas de esas raras.
Cosas raras,
pero,
Walt Disney.
Claro, evidentemente tú ves La Cenicienta o ves Blancanieves. Blancanieves es una obra maestra del cine, ¿no? Pero absoluta. Blancanieves es algo increíble. Todo lo que ha hecho la empresa de Disney son verdaderas maravillas. El acierto que tienen con los animales. Es como si hubieran vivido los que dibujan realmente con animales. Ves movimientos en los perros, en los gatos, y dices, pero bueno, el que ha tenido un perro, un gato, dice, pero es imposible. ¿Cómo han logrado este acercamiento, esta cercanía tan grande? Yo creo que es un genio del siglo XX comparable a los grandes genios del siglo XX, a Einstein y esto. Y ha cambiado...
Chaplin.
La manera de ver el cine, claro, y Chaplin. Lo que pasa es que, bueno, él fue un inventor tremendo, es alguien revolucionario en lo que fue.
Y no nos engañemos, él está en hibernación, ¿no?
Bueno, eso dicen, sí.
Eso dicen,
o sea, que puede volver.
Se puede quedar con
la vida. Hay otra versión, es de que dicen que lo incineraron el cadáver.
También.
Que habló alguna vez eso.
Ya,
se
decía que era español.
O sea,
sí, claro.
Sí, que había nacido en Almería.
También, no te digo.
Que había nacido en Almería y que iba al Wanda Metropolitano.
Un minuto
también
para el teatro, venga.
Madre mía, pues me han pasado dos cosas. Hoy hay que decirlo.
¿Te han pasado dos cosas solo?
El Ayuntamiento de Madrid de esa alcaldesa que a mí no me gusta.
Hombre, ya,
pero
hombre, ya era hora de que dijeras
algo. Claro, esto es un clásico.
Cuidado con los volardos.
Tiene Premio Lope de Vega 2016 a Antonio Rojano, recuerden ustedes este nombre, Antonio Rojano, la obra no la conozco, a él sí mucho, es un gran autor, joven, Furiosa, Escandinavia, y luego El Accesis, Fernando Epelde, que tuve la ocasión de darle el premio Bradomín el año pasado, y luego un pack, Ricardo III en El Español, sí. No se lo pierdan, pero en la Sala Margarita Xirgu, La Zaranda, ¿sabes que cuando he dicho no es La Zaranda? Es el director Eusebio Calonge, La Extinta Poética. Véanlo, lo han tenido que prorrogar, a pesar de que lo haya programado yo, lo han tenido que prorrogar porque ha sido un éxito maravilloso. Y luego, Danzad Malditos, en la Sala Maxau, que vuelve ante el éxito que tuvo el año pasado, basado en la película famosa, y ahí está Alberto Velasco como dramaturgo y como director. O sea,
¿sabes que había maratones en el Price antes de la guerra? De esos, igual que en la película.
Igual que en la película.
Exactamente. ¿Sí? Y aguantaban un día y por la noche se apoyaban él y ella para seguir como moviéndose pasos. Eso en España, o sea que no es una cosa extraña.
De la Gran Depresión, pues sí, en Estados Unidos, ¿no?
Vale la pena recordarlo porque es un gran montaje. El año pasado lo estrenamos y ante el éxito, porque cuando una obra es un éxito, hay que reponerla.
Hasta aquí la reunión del Club de los Miércoles. Ponte la boina otra vez para coger
el
9. Ponte la, tienes que coger el 9.
Y la pongo un poquito inclinada.
Sí.
Muy bien.
Y yo les diré ahora la vuelta si me siguen mirando.
Haz el favor, Belén Montes, de hacerle una foto al director y la pones en Twitter para que el público vea exactamente.
Oye, que poco ha hablado Luis Alberto hoy.
Es que Luis Alberto no está. Luis Alberto no está.
Pero Luis Alberto no me han dejado hacer.
Está en espíritu navideño.
Bueno, director.
Bueno, pero es que estás para la verbena a la paloma.
Efectivamente, igual.
Ese toque.
Director, no te preocupes por lo de la Leti, que tiene arreglo.
100 años. Estoy 100 años hace hoy exactamente, día 14 de diciembre de 1907, que se estrenó La Señorita de Trevélez en el Teatro Lara de Madrid.
Vamos a llegar a las 10, a las 9 en Canarias, que te digo que no te preocupes por la
Que sí, que estoy preocupado.
No te preocupes.
Hombre, ¿cómo no voy a estar preocupado? No,
que
ya me lo dirás en febrero.
Ya te lo digo yo en febrero. Noticias enseguida, La Linterna.
Colmenarejo. La Linterna. COPE. Estar informado.